Vamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas, en el capítulo 4, versículo 21. Pablo está, hemos visto acerca de, Pablo está hablando de la esclavitud y pues ahora vamos a hablar de la libertad. Yo lo he separado en dos mensajes, este y el siguiente que veremos, el capítulo 5. Pero Pablo comienza diciendo esto. Díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y no puedo meterme más al texto sin hacer un viaje rapidísimo al libro de Génesis, no vayas ahí, pero para quienes no conozcan la historia de Abraham y estos dos hijos que menciona aquí en Gálatas, es muy importante poderlo tener más o menos claro. Como tú sabes, Dios le promete a Abraham que va a ser padre de multitudes, pero resulta que Abraham pues, no tenía hijos. Entonces él decía, pues sí te creo, pero pues ¿cómo va a ser eso? Entonces, pues pasa el tiempo y Abraham no tiene hijos. Entonces un día su esposa, a Sara, se le ocurre la grandiosa idea de decirle, pues mira, ahí está mi esclava que se llama Agar, y ese nombre es importante, Agar. Ahí está mi esposa Agar, pues ten un hijo con ella, ¿sí? Y entonces, pues de ahí vas a tener descendencia porque pues nosotros ya estamos muy, muy grandes. Entonces Abraham tiene un hijo con Agar que se llama Ismael. Pero después de eso, Dios habla con Sara y le dice que tendrá un hijo. Entonces Sara se ríe y dice, ¿cómo voy a poder tener un hijo? Pues si ya tenían, los dos están cerca de los 100 años, pero al final Dios les da un hijo y ese hijo se llamó Isaac. Digo, pongo esto como contexto porque si no, lo que sigue en la lectura podría ser complicado. Pero dice el versículo 23 de Gálatas, dice, pero el de la esclava que se llamaba Agar nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces, desde aquí yo quiero comenzar, porque creo que tiene mucha, mucha enseñanza y algo que a mí me llamó mucha atención, es que Pablo, mira, cuando tú estás aprendiendo acerca de la predicación, te hace mucho énfasis en la predicación expositiva y no en la predicación alegórica, pero resulta que Pablo va a alegorizar esta historia para dar una enseñanza. De ahí que yo sí creo completamente que la Biblia debe ser estudiada en su contexto histórico, pero aquí lo que Pablo hace es una alegoría. Entonces, Pablo comienza diciendo, el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Qué significa que nació por la carne? Significa que este hijo nació por la fuerza de ellos, o sea, por la ocurrencia de ellos, porque Abraham le dijeron, pues no tienes hijos, ahí está la esclava, pues ten un hijo y ahí está el hijo. Mira, de aquí podemos tomar muchas enseñanzas. Hay muchas cosas, porque hoy vamos a hablar acerca de la libertad. Hay muchas cosas que tú puedes lograr por tu propia fuerza. Hay muchísimas cosas que tú puedes decir, yo no necesito a Dios para esto, porque yo tengo trabajo, tengo fuerza y yo voy a salir adelante. Y lo puedes lograr de alguna forma. Abraham logró tener un hijo, pero dice aquí que pero el de la esclava nació según la carne y más el de la libre, el de Sara por la promesa. Tú puedes caminar tu vida haciendo las cosas a tu manera y bajo tu fuerza y porque yo puedo, porque yo sé y porque yo tengo. O puedes actuar bajo los lineamientos que Dios te ha dicho. Obedece. Sé honesto, sé íntegro y tienes un resultado, ¿sí? Porque precisamente hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué es la libertad? Porque esto es algo que aquí cantamos constantemente. De hecho, el tema de la libertad es un tema del cual se canta constantemente, del cual hacemos muchas cosas, pero la realidad es que la mayoría de las veces nosotros no actuamos bajo la libertad, sino bajo la esclavitud. Lograr las cosas bajo la carne, es realmente caminar bajo esclavitud. Mira, el problema de esto que ocasionó que naciera Ismael es un problema. ¿Has visto las noticias últimamente? Todo el problema en Israel, todo este problema que tienen. Eso es resultado de esta decisión. Porque del lado de Ismael es de donde descienden todos los árabes. Y del lado de Isaac descienden los que son los judíos. El problema que tú miras actualmente en Israel nació aquí, en esta historia. Cuando Abraham y Sara tuvieron una gran idea. Dijeron, esto no va a pasar como Dios dijo, entonces hay que hacerlo a nuestra manera. Lo vamos a resolver. Mira, ¿qué es la libertad? A mí hay un podcast que me gusta mucho, que no es una persona cristiana, es un filósofo, pero me gusta escucharlo. Y él, siempre que tiene un invitado, siempre les hace esta pregunta. ¿Para ti qué es la libertad? Y ha tenido artistas, políticos, actores, etc. Y me llama mucho la atención los tipos de respuestas que cada uno da acerca de lo que es la libertad. Pero yo quiero hoy tomar una definición de libertad que a mí me gustó mucho. No recuerdo qué predicador es quien tiene esto, pero esto lo leí hace mucho tiempo y dice así: la plena libertad es lo que tienes cuando no tienes ninguna falta de oportunidad, ninguna falta de capacidad y ninguna falta de deseo que te impida hacer lo que te hará más feliz en 1000 años. Y me encantó esta definición de libertad, porque esto es una realidad. La libertad es esto: tener la capacidad, tener la oportunidad, tener la capacidad, pero de hacer algo que te hará feliz eternamente. Voy a poner una ilustración para poderlo hacer más claro. Mira, yo tengo un deseo muy grande ahorita que estamos hablando de Israel. Me encantaría ir a Israel. ¿Tengo la libertad de Israel? Te pregunto. Sí, claro que sí. Bueno, ahorita está cerrado, pero o sea, en condiciones de no de guerra, tengo la libertad. ¿Tú tienes la libertad de Israel? O sea, sí. ¿Qué te lo impide? Pues que faltan unos pesos, ¿no? Entonces, ¿tienes la libertad o no la tienes? Esa es la libertad de oportunidad. Dices, sí lo puedo hacer, en el sentido de que, pues, podría ir a Israel, pero no tengo la libertad económica, no tengo la libertad financiera para poder hacer algo así. Mira, hay gente que te habla acerca de libertad financiera. Eso es una realidad, o sea, sí existe la libertad financiera. Si tú tienes mucho dinero, sí, tienes muchas libertades de poder subir, hacer, comprar, hacer. Pero eso no es la libertad completa. La libertad es que tengas la oportunidad. Segundo, que tengas la capacidad de poderlo hacer. Vuelvo a la ilustración de Israel. Imagina que pues tengo la libertad financiera, pero estuviera yo en una enfermedad que me impida viajar. Entonces, ¿tengo la libertad financiera? Sí. ¿Tengo la capacidad? No, no la tengo. Porque si yo estuviera en una enfermedad, no sé, estuviera yo una enfermedad que no me impide, que me impidiera viajar, entonces, no lo puedo hacer. Hay personas que dicen, yo sí tengo la libertad financiera y tengo la capacidad, puedo hacerlo, puedo tomarme el tiempo y puedo hacer. Y hasta ahí cabemos todos, y este es el concepto de libertad que tiene el mundo. Y esto es la libertad que el mundo busca. Ten dinero y ten tiempo. Si tú tienes dinero y tienes tiempo, eres libre. Eso no es libertad. Porque voy a ponerte en la última parte, que eso es lo que nos distingue a nosotros de los incrédulos. ¿Qué es? El deseo. El deseo de hacer algo que me va a hacer feliz eternamente. Vuelve a la ilustración del viaje a Israel. Tú puedes tener, imagina que tengo la capacidad económica de hacerlo. Tengo la oportunidad de hacerlo, pero resulta que cuando voy en el avión se cae. ¿Sí? Te pregunto algo, ¿me hizo feliz mi decisión? No. ¿Hizo feliz a otros? No. Y es aquí donde yo quiero entrar a este tema y es donde vamos a poder profundizar un poco acerca de qué es la libertad. Porque tú puedes tener una libertad financiera, y esto es algo que mucha gente busca, mucha gente anhela, tener libertad financiera. Quiero poder tener ya mi vida económicamente resuelta, porque entonces voy a poder hacer todo lo que yo quiera. Y en cierto punto sí, dices, quiero tener la capacidad, la salud y el tiempo de poder hacer todo lo que yo quiera. Eso no es libertad. ¿Por qué? Porque si una persona tiene el dinero para comprar droga y tiene la capacidad de drogarse, eso no lo va a hacer feliz, ni aquí y mucho menos en 1,000 años. En 1,000 años estará perdido eternamente en el infierno. ¿Por qué? Porque su confianza estuvo en esas cosas. La libertad es que tú puedas tener la oportunidad, la capacidad y el deseo transformado por Dios de hacer lo que a él le agrada. Abraham, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham tuvo la oportunidad, sí la tuvo. Agar, su esposo le dijo, ahí está Agar, y tuvo la oportunidad, sí. Tuvo él la capacidad, pues evidentemente la tuvo, porque embarazó a Agar y tuvo un hijo. Ahora te pregunto algo, ¿esto lo hizo feliz Abraham? No. Si tú lees la historia más adelante, tú vas a ver el corazón de un padre completamente roto al tener que expulsar a Agar y a su hijo. Y literalmente Abraham los manda a morir, porque los manda al desierto, y cuando está a punto de morir, Dios se conmueve y Dios tiene misericordia de Agar, les da agua, los alimenta y hace una nación grande de la vida de Ismael. Pero te digo algo, si Abraham pudiera de repente bajar en estos momentos y ver lo que ocasionó esa decisión, créeme que no lo haría feliz. Mira, la libertad no es la capacidad de hacer todo lo que te venga en gana porque puedes y tienes para hacerlo. La libertad es la capacidad de poder elegir siempre de entre lo bueno y lo mejor. La libertad es el cambio del deseo que Dios pone de decir, sí, yo puedo hacer esto, pero esto es mejor. Y siempre voy a preferir a Cristo por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Porque eso es lo único que me garantiza una felicidad eterna. Eso es lo único que me da esa libertad. ¿Por qué? Porque aquí vemos y dice Pablo, el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Si tú recuerdas en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Tú recuerdas qué pasó ahí? Ahí fue donde Dios le entregó la ley a Moisés. Y recuerda, la ley vino para mostrarnos lo esclavizado que estábamos del pecado. Por eso dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Pablo, recuerda, está hablando a los judaizantes y está diciendo, ustedes son esclavos. Aunque creen que son libres, realmente son esclavos porque están esclavizados a tener que hacer obras para poder ser salvos. Ellos confiaban completamente en estas obras. Dice, ustedes realmente, y esto para los judíos, judaizantes, debió haber sido horrible de escuchar, es decir, ustedes que siguen confiando en sus obras, ustedes no son hijos de la promesa, ustedes son hijos de la esclavitud, ustedes son hijos de Agar. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, por rompe en júbilo y calma y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. El punto de Pablo aquí es este. Pablo le está diciendo a esta gente, ustedes siguen confiando en sus obras. Ustedes siguen confiando en que ustedes pueden lograr el favor de Dios. Ustedes siguen confiando y se olvidan que aún la profecía que fue dada fue esta. A Sara, regocíjate estéril, tú que no das a luz. Porque ¿sabes qué? Lo que ocurrió en la vida de Sara fue un milagro. No había forma humana en que esta mujer pudiera tener un hijo. No había forma humana en que Abraham pudiera darle un hijo. Los dos eran dos ancianos de 100 años, no podían tener hijos. Ahora, aquí es el punto donde yo quiero hablar acerca de lo que es la libertad. Amado, tú puedes esforzarte todo lo que tú quieras por lograr tus metas. Y tú puedes lograr un montón de cosas a fuerza de brazo. Y tú puedes lograr todos tus sueños a fuerza de brazo y decir, mira, aquí tengo todo lo que yo quise. Actualmente tengo una libertad financiera. Actualmente tengo una libertad de tiempo. Pero tus decisiones, si tu corazón no cambia, si tu corazón no es transformado por medio del evangelio, tus decisiones siguen, tú sigues siendo esclavo. Ahora eres esclavo del dinero. Ahora eres esclavo de los placeres. Ahora eres esclavo de mil y un cosas que pueden venir a tu vida. Y claro que lo puedes lograr. Abraham durante mucho tiempo dijo, pues ya logré mi hijo, ahí está. Ahí está Ismael, él va a heredar todo. Y si alguien le hubiera preguntado, ok Abraham, él es la respuesta de Dios a tus oraciones de que tú ibas a tener una descendencia enorme, seguramente Abraham hubiera respondido, pues sí, pues ahí está Ismael corriendo. Pero ¿sabes qué va a ocurrir con todas las cosas que tú y yo logramos a fuerza de brazo? Que tarde o temprano, Dios, cuando tú eres su hijo, Dios va a empezar a derribarlas una por una por una. Porque te ama tanto que quiere que tú puedas ver que tú dependes de Él. Que no dependes de otras cosas. Que no es tu fuerza la que te puede hacer feliz. Que no es tu fuerza la que te puede sacar adelante. Él te va a recordar todo el tiempo, separados de mí, nada pueden hacer. Todo lo que tú logres, si tu corazón no está lleno de Cristo, si tu corazón no está lleno del Evangelio, si tu corazón no está siendo transformado, amado, no importa todo lo que tú estés haciendo, tú sigues actuando bajo tus propias obras, sigues buscando la felicidad a través de tus obras, ¿sí? Entonces, todos vamos anhelando esa libertad. ¿Y a qué me refiero con esto? En las decisiones que vas tomando. Siempre he puesto esto de ejemplo, es algo que he repetido un montón de veces. Pero siempre es verdad. Jesús no es maletero de nadie. Él toma tu carga si tú tomas su yugo. Y tomar su yugo es decir, ok, ya estoy harto de estar soltero. Ya estoy harta de estar soltera. Ya me harté. ¿Sí? Entonces, el primero que pase enfrente, no importa, yo estoy orando, pero no veo como que Dios me responda, pues ya lo que caiga es bueno, ¿sí? Yo ya estoy harto, como dijera esta telenovela, ya estoy harto de ser pobre, entonces voy a hacer lo que tenga que hacer con tal de salir de esta situación. No importa lo que yo tenga que hacer. Y tú puedes pensar que eso es libertad. Y tú puedes pensar que el tomar decisiones sin considerar a Dios, ojo, Dios nunca va a bendecir algo que no esté respaldado por su palabra. Hombre, mujer, que estás trabajando, ¿cuánto temor de Dios tenemos en lo que hacemos en el trabajo? ¿Cuánto temor de Dios tenemos realmente de decir, Dios dice, confía en mí, haz lo que debes hacer, paga lo que debes pagar, trata a tus empleados de una manera correcta, honra y obedece a tus jefes y a tus autoridades de una forma correcta. Pero te viene la idea de decir, pero pues aquí yo puedo crecer de otras formas. Yo puedo ponerle el pie al otro, yo puedo hacer que caiga, yo puedo hacer esto. Y al final del día, y esto lo hemos visto y vivido en muchas situaciones, vas perdiendo cosas. Yo podría y tú podrías pasar aquí también a contar todas las historias de gente que conocemos, que tanto fue su anhelo de tener una libertad financiera, de poder pues, por fin tener la libertad de, es que yo, mi sueño es ir a un restaurante y pedir lo que sea sin tener que mirar los precios. Qué lindo si lo puedes hacer. Y qué padre. Pero el cómo llegaste a lograrlo es importante. Y eso, amado, no te va a dar ni la felicidad. Y estás haciendo las cosas como esto, como lo que dice Pablo, el de la esclava nació según la carne. ¿Cuántas cosas que tú tienes y que yo tengo han venido a luz, han nacido a través de nuestra carne, a través de nuestras decisiones sin considerar a Dios? Tienes la oportunidad de hacer un cambio de trabajo y tú no consideras a Dios. ¿Qué significa considerar a Dios? Significa que antes de tomar una decisión, si tú eres casado, consideres a tu cónyuge, consideres a la iglesia, consideres a los que están cerca a ti. ¿Cuántos de ustedes al tomar decisiones de hacer cualquier cosa, no consideras a Dios, no consideras el consejo de Dios, no pides consejo a personas cercanas a ti? Y de repente aquí en la iglesia lo vemos, personas que toman decisiones, hacen lo que ellos consideran que es correcto y después no va tan bien. Y después pareciera que la culpa es de la iglesia o la culpa es de las personas que no me estuvieron apoyando. ¿Sí? Porque para ser libre en el sentido más pleno, tienes que tener la oportunidad, la capacidad y el deseo de hacer lo que te hará feliz. Y ese es el punto más difícil de nuestro corazón. Porque tú puedes estar aquí diciendo, pues es que sí, pues yo estoy acá porque pues no me quiero ir al infierno, ¿sí? Y pues realmente yo no tengo temor a Dios, yo tengo temor del infierno. Y estoy aquí. Realmente yo sí quisiera, yo quisiera estar en otro lado. A lo mejor tú estás aquí sentado diciendo, pues yo quisiera estar en mi casa ahora mismo, porque a mí esto me aburre profundamente, porque a mí esto no me gusta. ¿Y cómo es que tú logras cambiar tus deseos? Para realmente, porque te digo algo, es horrible estar donde no quieres estar y es horrible hacer lo que no quieres hacer. Es horrible. Es espantoso. Y puede ser que algunos de ustedes estén aquí así, diciendo, estoy aquí porque tengo que estar, porque tengo, no quiero terminar en el infierno, o sencillamente no quiero tener problemas con mi cónyuge, porque se pone bien pesada si no vengo. Entonces, no quiero tener esas broncas, no quiero tener problemas con mis papás, no quiero tener problemas con mis hijos, que tan dale y dale y dale, que venga a la iglesia, por eso estoy aquí. Ahora, ¿cómo logramos cambiar nuestros deseos? Y eso es la tesis de Pablo. Eso es lo que Pablo les quiere enseñar a esta gente aquí. ¿Cómo logro que mis deseos sean transformados si mi naturaleza es esta? Si mi naturaleza es, yo prefiero estar en mi cama dormido a esta hora, la 1:20 de la tarde. Bueno, ya sería un poco tarde, pero con un esfuerzo se logra. En domingo, dices, yo preferiría estar haciendo otra cosa. La única manera en que tus deseos van a ser cambiados, y es donde viene el cumplimiento de la promesa, que todo mundo nos gusta, y es uno de los versículos que más mercadotecnia tiene. Deleítate en el Señor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y todos queremos que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón. Pero muy pocos nos queremos deleitar en Dios. A muy poco nos provoca un deleite Dios, y por eso es que tú optas por tomar decisiones por ti mismo, por ti misma. ¿Cómo es que tú logras que tu corazón realmente desee lo que te pueda hacer feliz eternamente? La única respuesta a eso es el nuevo nacimiento. Es que tu condición sea transformada. Es que tu naturaleza sea cambiada. Y amado joven, mujer, hombre, que estás en este lugar, deja de luchar en tus propias fuerzas aún para vencer las cosas que tú quieres hacer. Sé honesto, seamos honestos delante de Dios. Dios, un corazón contrito y humillado nunca lo va a desechar. Pero nosotros a veces somos tan falsos aún orando con Dios. Y decimos, Señor, es que yo, Señor, tú sabes que a mí me chocan estas cosas. Yo quiero ser más como tú. A veces es más honesto orar, Señor, tú sabes que me encanta esto. Estoy luchando en mi naturaleza porque sé que tú aborreces estas prácticas. Sé que tú aborreces esta forma de hablar, esta forma de vestir, esta forma de conducirme. Sé que tú lo aborreces. Ayúdame porque mi carne lo ama. Porque mi carne lo ama, pero sé que esto no me va a hacer feliz ni al corto plazo, ni al mediano plazo, y mucho menos eternamente. Y lo único que nos queda es poder ir delante de Dios, nosotros doblar la rodilla y decir, Señor, necesito que pongas tus deseos en mi corazón, y eso lo vas a lograr orando hasta donde tú reconoces. Y eso no es una obra. Orar, leer la Biblia no es una obra. De hecho, orar y leer la Biblia es todo lo contrario. Es reconocer que no tengo la capacidad de cambiar por mí mismo y necesito que Dios me ayude. Necesito que Él me ayude porque yo no puedo. Caminar la vida así, sin orar, es creer que yo puedo. En algún momento yo lo cambiaré. En algún momento yo voy a poder vencer este pecado. En algún momento yo voy a poder ya dedicarme a las cosas de Dios. En algún momento yo lo voy a poder hacer. Amado, si tú no buscas a Dios, no oras. Por eso te insistimos tanto. Ven los miércoles. Hay gente que dice, es que yo no sé cómo orar. Ven, aquí podemos aprender juntos. Algo hermoso que hemos pasado los días miércoles es poder ver grupos orando unos por otros. Y yo, que me toca estar tocando el piano, pues me toca ver todo. Evidentemente es notorio quienes tienen una facilidad para orar y quienes les cuesta trabajo orar. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Ver a todos orando. Y Dios siempre se agradará más de eso. Sí, Señor, yo necesito orar. Piensa en tu mente. ¿Realmente tú estás anhelando a Dios? ¿Realmente anhelas a Dios? Cuando tú lees la oración del Padre Nuestro, que comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Realmente tú y yo anhelamos que se haga la voluntad de Dios? ¿O tú anhelas que Dios haga tu voluntad? O yo anhelo que Dios haga mi voluntad, que Dios haga lo que yo quiero, que Dios me componga el matrimonio, que Dios me componga la economía, que Dios me componga la salud, que Dios me componga hasta el coche y que Dios me componga todo. Porque yo quiero esto. Yo quiero tener dinero, yo quiero tener fama, yo quiero tener eso. Y Dios dice, no te es conveniente porque eso te va a destruir. Tengo un familiar, y lo digo porque sé que no escucha esto, que es un primo hermano que está obsesionado con trabajar en gobierno, porque en algún tiempo lo hizo y le fue increíblemente bien, ¿sí? En 12 años logró lo que gente no logra en toda su vida, obviamente, y yo veo el amor de Dios a él cerrándole las puertas una y otra y otra vez. Y lo que él ve como portazos es probablemente Dios diciéndole, te amo tanto que no voy a permitir que vuelvas a estar como estabas. Pero nosotros anhelamos a veces tantas cosas que lo único que implican es alejarte de Dios. Y como veíamos la semana pasada, cuando Pablo les dice, ¿se acuerdan? Amado, cualquier cosa que te esté alejando de tu relación con Dios, tú deberías estar dispuesto a cortarlo. Sea lo que sea. Pero realmente, amado, anhelamos a Dios. Realmente anhelamos a Dios. Y tú puedes forzarte a amar a Dios en el sentido de decir, ah, pues sí, me voy a disciplinar, voy a venir a la iglesia, voy a venir a la oración, voy a hacer todo. Si tú no oras en tu casa, si tú no lees la Biblia en tu casa, tú solamente estás diciendo, yo puedo por mis propios medios. Es más, mira, Dios, ya voy a la iglesia, ya asisto, hasta ofrendo. Amado, Pablo continúa en el versículo 28 y dice, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Mira, Pablo lo que está diciendo es, los cristianos somos hijos de la promesa. Dios prometió un Salvador. Dios prometió a un mejor Isaac. ¿Tú recuerdas un poco la historia de Isaac? ¿Tú recuerdas cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo único? Y ahí va Abraham con el muchacho, suben al monte y cuando está a punto de clavar la daga, un ángel lo detiene y le dice, no le hagas daño al muchacho. Y se cumple lo que Abraham había dicho, Dios se proveerá cordero. Pero ¿sabes qué? Después de miles de años, esa historia se iba a repetir. Un padre iba a volver a llevar a su hijo al matadero, igual también en un monte. Lo iba a poner en una cruz, su padre, porque los romanos no fueron los que mataron a Jesús. Dios fue, dice el libro de Isaías, que Dios dispuso. Dios puso a su hijo en un altar de sacrificio, pero a diferencia de Abraham, no hubo alguien que dijera, detén tu mano. Y toda la ira del padre cayó sobre el hijo. Y lo que Abraham no pudo hacer, matar a su propio hijo, Dios Padre sí lo hizo. Y él humilló a su hijo en la cruz. Y su hijo murió por nosotros. Nosotros por eso somos hijos de esa promesa. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, es decir, el que había nacido producto de las buenas ideas de Abraham, se perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es decir, si tú lees la historia de Israel, los problemas más grandes que tiene Israel van a ser con los descendientes de Ismael. Y como dice aquí, así también ahora y así sigue siendo hasta el día de hoy. En el ámbito natural, así sigue siendo, y en el ámbito espiritual también sigue siendo así. ¿Por qué? Porque nosotros que amamos a Dios, cada vez está habiendo una persecución más grande de todos los que son nacidos de la esclavitud, es decir, todos los que siguen haciendo las cosas a su manera. Y de verdad, amados, si esta parte de Gálatas terminara aquí, donde Pablo dijera, bueno, de alguna manera todos somos hijos de la promesa, va, o bueno, van a sufrirle un poquito hasta aquí. Pero Pablo termina esta parte con algo que a mí en lo personal me estremece mucho. Porque las iglesias están compuestas de esos dos tipos de personas. Jesús siempre lo dijo. Hay cabritos, hay ovejas, ¿sí? Hay trigo y hay cizaña. Y Dios permite que ambas crezcan juntas. Y en la iglesia podemos ver crecer todo el tiempo trigo, cizaña, cabritos, ovejas, ¿sí? Y así es, y así ha sido. Pero va a llegar un momento que va a ocurrir esto, versículo 30. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Amado, en algún momento, todos los que sean hijos de esclavitud serán echados fuera. Y solamente quedarán los hijos de la libre, los hijos de la promesa. Amado, no te confíes en tus obras. No confíes en que puedes ocultar muy bien el pecado. No te confíes en que nadie sabe. No te confíes en decir, pues yo vengo a la iglesia, yo pues aquí estoy. Si tu corazón y tus deseos no han sido transformados, este es el tiempo para hacerlo. Hoy es el día en el cual tú puedes acercarte a tu Señor y poder recordar lo que vimos la semana pasada. Que Pablo dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Y poder recordar eso. Si probablemente tu corazón se ha enfriado, si tú eres un hijo de Dios y tu corazón se ha enfriado, hoy es el día en el cual tú puedes acercarte nuevamente al Señor y decir, Señor, creo que sí, mi corazón se ha enfriado. He dejado... Y tú recuerdas el mensaje de la semana pasada, yo lo venía escuchando de regreso de Veracruz. A mí en lo personal el mensaje me bendijo, me confrontó, me animó y fue de mucha bendición. Y tú puedes reconocer eso, Señor, realmente mi corazón se ha enfriado. Mi primer amor lo he dejado de hacer esas primeras cosas. Y recuerda lo que dice ahí, recuerda de dónde has caído. Y trata de recordar, y esto no es un asunto de hipnosis, de regresión, no. Pero sí recuerda qué fue. ¿Cuándo fue el momento en que tú dejaste de buscar a Dios, dejaste de amar a Dios, dejaste de anhelar a Dios como al principio? ¿Cuándo fue? Probablemente alguien te lastimó. Probablemente de repente te llegó la oportunidad de tu vida y probablemente venía de Dios. Pero después esa bendición te fue alejando del Señor. Recuerda de dónde, cuándo fue y arrepiéntete. Y dile, Señor, la verdad es que esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que pasó. Si tienes que perdonar algo, perdónalo. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Y aún, si tienes que dejar algo, déjalo, déjalo. Solamente la libertad es poder hacer lo que te garantiza felicidad eternamente, no temporalmente. Porque, amado, el tiempo está cerca. Hoy que decía el pastor Armando, cuando hablaba acerca del curso y hablaba de que el Señor no tarda. Amados, el Señor no tarda. No tarda el Señor. Amado, no tarda. Pero tampoco tienes la vida comprada. No la tenemos comprada. Vivimos como si fuéramos a estar aquí siempre. Vivimos como si tuviéramos garantizada la vida para siempre. Amado, va a haber un día donde se va a cumplir esto que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Amado, si tu corazón no anhela a Cristo, hoy es el día en que puedes venir a Él y decir, Señor, yo necesito ponerme a cuentas. Si tú estás aquí y no conoces a Dios, hoy es el día. Y es tan sencillo como hacer estas preguntas, algo que constantemente dice el pastor Claudio los miércoles en la reunión de oración, ¿sí? Y que yo cuando lo escucho también a mí me pega, porque siempre te lo hemos dicho, ¿eh? O sea, Los que estamos atrás de este púlpito necesitamos a Cristo exactamente igual que cualquiera de los que estamos ahí. ¿Sí? Tenemos la misma necesidad y escuchamos y de repente, cuando el pastor Claudio menciona constantemente los miércoles acerca de que, bueno, un recién nacido, pues nadie le enseñó a pedir comida, es algo que pide de forma natural porque es un símbolo de que está vivo, ¿sí? De que tiene vida, por eso pide comida. Si no pidiera comida, ahora tú dices, yo tengo un adolescente que ojalá no pidiera comida, sí, un tiempo, pero después de un bar te preocuparía si no te pide comida, ¿sí? ¿Por qué, amado? Haz estas preguntas sencillas y respóndetelas tú solamente. Anhelar a Dios no es que venga los domingos. Anhelar a Dios no es que seas una persona que ofrende. Anhelar a Dios no es que seas una persona que sirve en la iglesia. Anhelar a Dios es que tú en tu cuarto, tú tengas tiempos con Dios. Hazte esa pregunta. ¿Tienes tiempos con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas al día a meditar, a leer, a orar? Es que no tengo tiempo. ¿Sabes qué, amado? Si el trabajo que tienes no te deja tiempo, deja ese trabajo. Y no te estoy diciendo para que vengas a la iglesia, que sería producto de la oración. Es una respuesta a esa oración. Si tu trabajo te está quitando tiempos con Dios, huye, corre de ese trabajo. Si una amistad, una relación sentimental te está quitando tus tiempos con Dios, huye, corre. Si estás casado, no es una opción. Sí, ahí tendrás que orar y pedir al Señor que te ayude. Dices, amén. Sí, no, amado. Cualquier cosa que ponga en peligro tu relación con Dios, y suena fuerte, pero por esas razones que cada uno se lo responde en su corazón. Si tú tienes años sin orar y leer la Biblia, amado, no eres cristiano. No lo eres. Y te lo digo con todo amor. Con todo amor y con toda compasión de alguien que anhela con toda su alma que todos los que estamos acá heredemos la eternidad. Pero si tú no oras, tú no lees la Biblia, no te engañes. Tú estás viviendo todo bajo tu fuerza, bajo la carne. Y sí, has logrado mucho. Y aún puedes lograr hasta ministerio. Podemos lograr muchas cosas con la carne. Pero amado, va a haber un momento en que los hijos de la esclava no van a heredar. 31 termina diciendo, de manera, hermanos, y esta es la esperanza, esto es lo hermoso. Y con esto quiero terminar. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amado, descansamos en esto. Tú puedes, o lo somos, o puedes ser hijo de Dios. Dios no está lejos. Tu pecado no es un impedimento para Dios. No importa lo que hayas hecho, no es un impedimento para Dios. Si tú hoy vas delante de tu Señor y dices, Señor, perdóname porque realmente, pues, ya no sé si realmente yo soy cristiano, pero Señor, lo que sí reconozco es que me he enfriado. Si lo soy, me he enfriado mucho. He enfriado mi relación contigo. Hoy es el día de ir delante de Él. Hoy es el día de poder ir, Señor, quiero volver a empezar. Quiero volver a mi primer amor. Quiero volver a hacer las primeras cosas que hacía. Vuelve a mí esa pasión. Vuelve a mí eso que yo tenía. Devuelve esa satisfacción que experimentaba yo al principio. Recuerda, la oración no es una obra. La oración es el reconocimiento de que yo no puedo. Y eso es, y amado, final de finales, lo prometo, eso es lo único que, si tú eres padre, es lo único que te puede garantizar que tus hijos les vaya bien, es que tú les inculques el temor a Dios. Ahora mismo tú los estás cuidando. Mira, hay una caricatura que a mí me encanta y se la recomiendo mucho, pues, a los papás en general. Está en Disney. Se llama Bluey. Es una familia de perritos. Es una de las pocas caricaturas, yo creo, que son tan sanas sin ningún tipo de ideología. Pero hay un capítulo que me conmovió mucho, donde están jugando ajedrez los papás y con las niñas. Y el papá le empieza a decir a sus hijas que algún día, que ahora ellos son peones, ¿sí? Pero que igual que en el ajedrez, un peón puede convertirse en reina. Dice, pero un día ustedes serán reinas. Porque habrá un día donde yo ya no voy a poder protegerlos, se hace un enrocamiento. Y ahora yo puedo protegerlas, pero va a llegar un día donde yo no voy a poderlo hacer. Y yo me quedé con eso y es una linda historia, pero ¿qué es lo único que puede proteger realmente a tus hijos? Cuando realmente ellos ya tomen su camino, el temor a Dios que tú les hayas inculcado. Eso es lo que los va a sostener. Eso es lo que los va a hacer decir, pues, y sobre todo cuando hay situaciones de separación, decir, pues mi papá o mi mamá que no es creyente me deja hacer lo que yo quiera, pero yo sé que eso no es la libertad. La libertad es hacer lo que me puede dar felicidad en 1000 años, y eso no lo va a hacer. Entonces me va a dar una felicidad temporal, un placer temporal. Pero yo estoy buscando lo eterno. Eso es lo único que tú tienes como padre que te va a garantizar. Mientras estés en tu casa, tú puedes enrocarlos, tú puedes, y sélo, sé estricto, sé estricto, eso es correcto, eso es bueno. Pero saliendo después, amado, lo único que tienen es el temor a Dios. Ni siquiera el temor a ti, es el temor a Dios. Pero ojo, padres, si ellos no ven en tu vida temor a Dios, es muy difícil, ojo, hijos adolescentes, si sí es posible, pero es muy difícil que lo logren, pero si tú eres hijo y dices, mis padres nomás no, de todas maneras no tienes pretexto, tú puedes buscar a Dios, pero padre, te toca a ti inculcar eso, el temor a Dios. Si tú, yo predicaba el domingo pasado, en la iglesia de Veracruz, acerca de la gran comisión. Yo decía esto, todos nosotros tenemos comisiones en la vida. Dios nos dio comisiones. Tu comisión puede ser ser padre, ser ingeniero, ser doctor, ser artista, no sé, esa es tu comisión. Cúmplela. Hazlo bien, hazlo lo mejor que puedas. Pero tenemos una gran comisión y es la más importante, hacer discípulos. Lo más importante que tú tienes. La gran comisión y la que a Dios más le va a importar es que tú hayas cumplido con la gran comisión de hacer discípulos a tus hijos. Porque con todo amor, padre, madre, si tú logras que tus hijos sean exitosos en todo lo que no es eterno, pero no logras esa parte, amado, habrás fallado como padre. Aún hay tiempo. Si dices, pues, no tuve la oportunidad de escuchar esto, aún hay tiempo de hacerlo. Dobla la rodilla, ora por ellos, ora, busca a Dios. Y si Dios te pudo salvar a ti, me pudo salvar a mí, claro que los puedes salvar a ellos también. Siempre hay oportunidad mientras puedas respirar, pero caminemos en libertad y no en esclavitud. ¿Sí? Deja de luchar en tus propias fuerzas y vamos delante del Señor. Ponte de pie, vamos a terminar. Señor, agradecemos por tu palabra. Damos gracias por ella, Señor. Y Señor, como vemos en el ejemplo de Abraham, podemos hacer tantas cosas en nuestra propia fuerza y en la carne podemos producir muchas cosas que nos pueden dar una satisfacción temporal. Pero que cuando no proviene de ti, Señor, nos va a dar muchos dolores de cabeza. Pero confiamos plenamente en que así de la forma como como tú mantuviste a Ismael con vida, porque tú eres bueno y misericordioso, y al final todo obró para bien. Y todo obra para bien, aun de nuestros errores, Señor, tú no nos condenas, porque tú llevaste la culpa en la cruz. Pero sí nos incomodas para salir de esos estados en los cuales caemos de enfriamiento o aletargamiento. Yo te ruego que bendigas la vida de mis hermanos y que tú, Señor, seas con nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.